cabeza. Y Padre, gracias por tu palabra. Amén. Ok, ahí está en la pantalla el nombre. El Evangelio contra el pecado se llama el tema de hoy. Ok, miren hermanos, voy a entrar con esto. Hoy, 19 de mayo del 2024, estamos celebrando el cumpleaños número 1991 de la venida del Espíritu Santo. ¿Cuánto dan palmas a él y se pone de pie? Póngase de pie y un palmas al Espíritu Santo. ¿Sí? Más fuerte si es para él. Pueden sentarse. El Espíritu Santo es el poder de Jesucristo, la tercera persona de la Trinidad. Y miren, todo calculado. Yo te voy a dar un tip para que tú no te preocupes por nada. Mira, estás preocupado por el futuro, por la guerra, por acá, por allá. Mire, Dios todo lo tiene controlado. ¿Sabía usted que el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, que sucedió hace 1991 años, ¿sabía usted que la resurrección de Jesucristo, que sucedió también hace esa misma cantidad de años, unos 50 días antes de esa cantidad de años, la crucifixión de Jesús, el anuncio que Jesús vendría, el nacimiento de Jesús, el pueblecito donde nacería, cómo moriría, todo lo dijo la palabra miles de años antes? ¿Cómo usted cree que no nos va a cuidar a nosotros? Si todo lo conoce, todo lo sabe, sabe hasta cuando cae una hoja de un árbol, todo. Dice en la palabra que tiene contados tus cabellos, y eso es difícil. Con algunos es fácil, pero bueno, con la mayoría es difícil. Textualmente la Biblia dice que tiene, ¿sabe cuántos cabellos tenemos? Y si eso tan inverosímil lo sabe, ¿cómo no nos va a cuidar? ¿Cómo no va a tenernos, desear lo mejor para nosotros? El Espíritu Santo fue anunciado, mire, pero es tan importante decirle que este día, como aniversario del 1991 años del Espíritu Santo, lo anunció en el tiempo cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. Dios Padre le dijo a Moisés: necesito que instituyas fiestas. Fíjese que la fiesta de los primer trigo, el fruto del trigo, se le llamó Pentecostés. Fue 50 días de el fruto de la cebada, del tiempo de la Pascua, y todo exactamente en esa fiesta sucedió con la vida de Jesús. Jesús muere, resucita al tercer día, es el tiempo del fruto, cuando se da el fruto de la cebada. A los 50 días viene el fruto del trigo. Y es Pentecostés, y así sucedió con el Espíritu Santo. 50 días exactos, cayó el Espíritu Santo. ¿Y saben qué regalo nos trajo? Porque a veces lo olvidamos, hermanos. ¿Saben qué regalo te trajo? La iglesia. Fue plantada la iglesia. Nosotros estamos cumpliendo hoy 1991 años de existencia como iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, fundada en Jesucristo, no ese montón de inventos que tienen afuera, y que la iglesia no sé qué, que no sé qué, que fundamentada en fulano de tal, no, en Jesucristo, que vino y la preparó con los discípulos. Así que estamos cumpliendo 1991 años. Dese un aplauso, por favor, usted mismo también, junto con el Espíritu Santo, la llegada. Así fue, así el Espíritu Santo nos trajo regalos. Pero si yo me pongo aquí a mencionarles todos los regalos, amanecemos, hermanos. Nos trajo el poder para hacer milagros, el poder para sanar enfermos. Si alguien está enfermo y sufriendo ahí, ore, hermano, ese es un regalo que Dios dio. El regalo de predicar la palabra, de irrumpir y sacudir el corazón y transformar vidas, el regalo de ministrar los unos con los otros, el regalo de la paz, el regalo del amor, el regalo del gozo, pero no como el mundo lo da, etcétera, etcétera, etcétera. Como les dije, aquí amanecemos y yo les menciono muchos regalos que el Espíritu Santo trajo cuando cayó sobre nosotros. El Espíritu Santo, el poder. Así que voy a continuar con esa serie de prédicas que le estoy contando a usted de qué, cómo ayudar al Espíritu Santo para dejar de pecar. ¿Cómo le ayudamos al Espíritu Santo? Claro que le podemos ayudar, porque Él nos regaló a nosotros el albedrío. Entonces, de nosotros depende si pecamos o no pecamos. Nosotros decidimos. Él nos ayuda con su presencia, con lo que hace. Él hace toda la obra principal, pero nosotros le ayudamos. La voluntad nuestra tenemos que dársela a Él para que la voluntad de Él sea en nosotros. Hágase tu voluntad, dice el Padre Nuestro. Pero ¿cuántos hacen la voluntad? De todos los que oran el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, oh Dios. ¿Verdad? Entonces de eso se trata. Así que hoy vamos a ver la tercera pieza de ese gran regalo de la armadura que nos dejó el Espíritu Santo. Ese es uno de los regalos que nos trajo también. Así que aquí se las presento. ¿Nadie vino disfrazado hoy de soldado? No. Bueno, entonces ahí está la foto. Ok. Está la foto. Mire, primero vimos. Ahí nos falta varios. Vamos a decir los que nos falta. Nos falta el escudo de la fe, nos falta. Vamos a verlo un domingo de estos. Nos falta la espada del Espíritu, nos falta también. Nos falta el yelmo de la salvación, que es el casco, nos falta también. Nos falta la lanza, que es la oración. Y nos falta el calzado, que es el que vamos a ver en este momento, que les voy a explicar a la luz de la palabra. El Espíritu Santo fue el que dictó para escribirlo. Es un soldado, Pablo nos comparó con un soldado para que nosotros lo llevemos cada uno de esos detalles a lo espiritual, a nuestro caminar con Dios para dejar de pecar, para protegernos contra el enemigo. Usted dice, pastor, ¿y de verdad que es posible dejar de pecar? Claro, es posible. Lo hace el Espíritu Santo por medio de todos estos regalos que nos dio. Nosotros tenemos que estar listos para colocárnoslas. ¿Ok? Una noticia, estamos en guerra, ¿verdad? Pastor, ya lo sabía, dice usted. Pues estamos en guerra, pero lo olvidamos, hermano. Fíjense que nosotros los cristianos nunca debemos de relajarnos, porque siempre estamos en guerra. El enemigo siempre se está moviendo. Si nosotros pudiéramos abrir los ojos espirituales, si Dios permitiera que todos en este momento, a contar tres, uno, dos, tres, se le abrieran los ojos y vieran lo que hay en el mundo espiritual, yo creo que salimos, quién sabe, salimos corriendo, no sé qué haría, él sabe por qué permite o no permite eso. En la palabra de Dios aparece Eliseo, que está rodeado de soldados que lo quieren matar. El sirviente llamado Jesse está asustado, nos van a matar, tranquilo Jesse, tranquilo. Entonces le dice, oh padre, permite que Jesse pueda ver el mundo espiritual para que se dé cuenta que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y de repente se le abren los ojos a Jesse y va viendo que todos esos soldados que están rodeando están un montón de ángeles gigantes listos para, ¿qué? Agarrar a los soldados y no dejar que dañen a Eliseo. Si nosotros pudiéramos hacer eso, claro que Dios permite a veces que nosotros podamos ver el mundo espiritual, ver qué es lo que Él está haciendo. La oración es poder. Todo esto que estamos viendo del soldado son ejemplos para que nosotros lo tomemos en lo espiritual y podamos tener la protección. Si Él lo dijo, yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Yo también. Entonces, caminemos. Nos estamos pasando en Efesios 6, 10 al 15, hoy por hoy. El 15 se refiere a la tercera pieza, que son las botas o zapatos. Entonces estamos en guerra, pero la guerra no es humana. Eso no es nada. La guerra de Rusia con Ucrania no es nada a lo espiritual. Ese es el enemigo poniendo al padre contra el hijo, al hermano contra el hermano. Todas las discusiones que nosotros tenemos en nuestras casas, con nuestras esposas, con los esposos, con el jefe, en la calle, cuando venimos manejando, es el mundo espiritual. No se trata del ser humano. El ser humano es simplemente una marioneta del mundo espiritual. Así que comencemos por saber eso y aplicarlo cuando nos enfrentemos con eso. Por favor. El mundo espiritual malo, malévolo, inmoral, así es ese mundo espiritual oscuro. Pero hay un mundo también espiritual que nos protege también, y Dios lo ha enviado para protegernos. ¿Saben que Hebreos dice que los ángeles y esos poderosos querubines, esos ángeles poderosos que hay, que son más poderosos que los otros, dice que Dios los ha enviado para los que tienen relación con Dios, los que tienen prácticas espirituales, los que se congregan, los que leen la Biblia, los que alaban al Señor, los que cumplen la misión de invitar personas para que conozcan a Cristo. Toda esa cantidad de ángeles están para protegernos a nosotros, dice Hebreos, la Biblia. Tenemos que conocer la palabra, hermanos. Por eso estamos en este momento estudiando esta serie de los regalos que Dios da. Esta armadura va a ayudarnos para dejar de pecar si nos la ceñimos, si no nos desvestimos. Esta armadura es para usarla hasta que entres al cielo. Y la noticia es que se desliza, se suelta, se cae. Asegúrate que no se te caiga. Cada día tienes que apretártela, cada día. No una vez y ya estuvo, no. Se te vuelve a caer, vuélvetela otra vez a aplicar, otra vez. Los zapatos, otra vez, asegurártelos bien. Estamos hablando espiritualmente. Vimos el cinto de la verdad. Hablamos de que la verdad nos ayuda para sostener toda la armadura, toda la vestimenta, para que no se vuele, para que esté bien, bien esté estable en nosotros. Y se nos afloja el cinto y se cae la armadura cuando nos movemos en la mentira, ¿se acuerda? Mire qué lindo esto. Bien clarito, cuando comenzamos a mentir, que mentiras blancas, que no existen mentiras blancas, no, mentira es mentira. Cuando movemos la mentira, cuando le creemos al enemigo, cuando nos quiere asustar, cuando dejamos de confiar en Dios, es cuando se nos cae el cincho, y ahí quedamos desnudos, y el enemigo, mire, un dardo y nos daña. Cuidado, movámonos con la verdad y vengamos a la verdad para que nos haga libre de entrada. El cinto, la coraza la vimos, la que cubre toda esta parte de acá y la parte de delante, todos los órganos vitales, el corazón, la mente, refiriéndose a la mente, el corazón, y toda esta parte de acá, los pulmones, toda esta parte que nos cubre, la coraza de justicia, la recibimos cuando somos justificados, cuando dijimos Señor Jesús, yo no puedo con mi vida, me entrego a ti, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ese momento te pusieron la coraza, ese momento, pero tienes que mantenerte esa coraza, ¿cómo? Caminando obediente, en rectitud, de esa manera, hablamos sobre ese. Y hoy hablamos sobre las botas o el calzado. Lee conmigo, ahí está, 6:15 de Efesios, mire, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 6:15. Efesios 6:10 dijo que el poder lo recibimos solamente en Jesucristo. Efesios adelantito, del 6:10 adelantito, dijo que el poder de Jesucristo es el Espíritu Santo. El que está con nosotros, que acabamos de aplaudirle, que está con nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo. Así que todo está conectado. El 6:12 dijo que nuestra guerra no es con seres humanos, es contra el mundo espiritual. Okay, el 14 dijo, habló del cinto, la verdad, y habló de la coraza. Y ahora el 15 habla del calzado. Ahora, ¿qué es eso, hermanos? ¿Por qué lo compara con el calzado de un soldado romano? Pues el calzado del soldado romano era una como una chancla, pero como un zapato, como una pequeña bota. Algunos, así sale la foto, ajustado con correas en la parte de la pantorrilla para que esté bien fija y estable. Esa bota, la suela, como de 1.5 de pulgada de gruesa para que pueda lograr pasar todo obstáculo, porque el enemigo va tirando tachuelas, va tirando whiste. ¿Me entendieron? No. No, solo salvadoreños entendemos eso. Whiste. Whiste es, se me hace a mí que es náhuatl, del idioma de salvadoreño, pero eso es, quedó en mi vocabulario. Whiste es, todos dicen, ¿cómo le dicen en sus países cuando lo diga? Oye, es el vidrio quebrado, como la botella, ¿no? Que queda que tú pones el pie, te puedes herir, te lo metes en el pie, ¿no? ¿Cómo le dicen en su país? Vidrio quebrado. Ok, en El Salvador le dicen whiste. No crea que se me olvidó lo que estoy hablando. No se me ha olvidado. Cuando el soldado va caminando, tiene que tener unos buenos zapatos, porque le tiran tachuela, el enemigo va tirando trampas. Cuando tú vas caminando, te pone trampas y cada vez es nueva la estrategia para que tú caigas y detenerte y frenarte en el caminar como hijo de Dios. Nosotros tenemos que estar listos y bien calzados con unas buenas botas. Buenas botas, y lleva unos pequeños taquitos de esos parecidos a los zapatos de futbolistas, pero como púas, chiquitos, para que no, también no te, puedes, no te deslices. Así eran las botas del soldado romano, que son bien frágiles para que puedas correr, para que te puedas mover, impermeables, de que no suda el pie. Aunque estés corriendo y peleando en la guerra, no te suda el pie. Lleva unas pequeñas, una parte que se ajusta en la parte del talón, que te ayuda para que no se te doble el pie. Que tiene unas partes también en la suela para no deslizarse, para mantenerse firme y para poder correr fácilmente, comenzó a explicar él. Entonces, así nosotros debemos de compararlo con lo espiritual. Ok, cerrando este punto, ustedes saben que los pies son clave en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque así como un cuerpo no se puede mover sin pies, ¿de qué nos sirve tener una cara bonita si tengo unos pies feos? ¿No? ¿De qué me sirve tener una cara bonita y un cuerpo así y no puedo sostenerlo? ¿De qué sirve si solo tener el taquito aquí nada más y no tener esta parte de acá? ¿De qué sirve que no te puedes desplazar? De nada sirve, ¿no? En lo espiritual igual. Tú podrías tener la coraza, el yelmo, el escudo, pero si los zapatos están descalzos, ¿cómo vas a hacer si los caminos son escabrosos? Hay curvas, subidas, empedradas, espinas, de todo. Es importante. Entonces, yo te voy a hablar de dos puntos de cómo tú te pones unas buenas botas espirituales. Porque la idea de estas prédicas, yo no quiero textualizarlas, que sea solo texto, así textual, no, eso ya lo leí yo. No, yo quiero llevarlo a la práctica, a la vida real. ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo tú lo vas a usar? ¿Cómo puedes tú calzarte bien espiritualmente para dejar de pecar? Ese es el punto. Entonces, vamos a pegar un salto al punto uno. Miren lo que dice. Te calzas los pies al recibir el poder y la autoridad de compartir la paz. Pastor, ¿dónde regalan botas? ¿Aquí regalamos botas, hermano? ¿Sí? ¿Cómo, pastor? Regáleme una. Pues póngase de pie y acepta a Jesucristo. En el momento que usted está diciendo, Jesucristo, me entrego a ti, ese momento el Señor lo está empoderando a usted para que sea un hombre de paz, una mujer de paz. Paz. Pero no paz de esa que firmó El Salvador cuando terminó la guerra. Cuando en El Salvador se firmó la paz, vino una peor guerra que mató más gente que la primera guerra, que fue la de las pandillas. Eso mató y fue más explícito lo que pasaba en la calle. En la calle sucedían barbaridades cuando estuvo la pandilla en la calle. Pero ¿y qué pasó? ¿Y que no firmaron la paz, pues? ¿Y que no invirtieron un montón de dinero en firmar la paz? Esa paz no. Esa paz no vale. Cuando un hombre es el que te promete la paz, siempre falla, siempre hay algo escondido ahí. No, yo te hablo de la paz que el mundo no da, la paz que solo Jesús da, que la da el príncipe de paz. ¿Cuántos disfrutan de esa paz? Amén. De esa paz te estoy hablando yo. Entonces, si tú sabes aquí que te calzas los pies en el momento que recibes la autoridad, todos los que han recibido a Jesucristo acá han recibido autoridad. Todos hemos recibido poder. La pregunta es, ¿lo estamos usando? Porque esta pieza es clave. Si nosotros fuéramos la iglesia mejor calzada de Chicago, esta iglesia estuviera explotando de gente, hermanos. Mucha gente y haciendo 20 servicios. Y ya hubiéramos creado un auditorio desde aquí hasta Harvest Pantry, de gigante. Y aún así, no cabríamos si nosotros estuviéramos bien calzados. Usted va a notar qué tal calzado estoy yo siendo buenos zapatos si yo estoy alcanzando personas para Jesucristo. Y si usted está notando que yo estoy viviendo una vida en paz, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Y aquí se trata de llevar paz, buenas nuevas de salvación y gozo que el mundo nos da. Entonces, ¿cómo yo voy a dar paz si estoy en depresión? No puedo. Entonces, las botas para comenzar es la tranquilidad que tú vives en tu estilo de vida. ¿Qué tan relajado tú estás? ¿Qué tan confiado en Dios estás? ¿En quién estás confiando? Ojo, estoy explicando cómo nos calzamos y cómo nosotros nos ayudamos para dejar de pecar. Eso, por eso se llama el Evangelio contra el pecado. Los pies nos van a llevar para todos lados, nos podrían llevar hasta hacer cosas malas y todo va a tener consecuencia. Pero los pies Dios los dio para hacer el bien y llevar la paz. En 1 Corintios 16, 13, a mí me encanta Pablo. Pablo había sido un militar. ¡Alerta!, dijo, firmes en la fe. Así dijo Pablo. Me lo imagino bien así, firmes en la fe, predicaba él. Yo creo que esa vez hasta pegó un grito. Había un jovencito sentado allá en un muro, en la segunda planta, estaba predicando Pablo. Y quizás esta parte la dijo, listos, firmes en la fe. Y dicen que el que estaba sentado se fue de espalda y cayó hasta del segundo piso, se vino y pegó, dice, un gran golpe. ¿Ya han leído esa parte? Está en Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo se llamaba el jovencito? Sería una buena opción para que le ponga así a su hijo o a su nieto. Eutico. Sí, Eutico. Así se llamaba el que se cayó. Y Pablo dijo, tiró el micrófono. Ah, no había micrófono. Pues salió corriendo. En el nombre de Jesús, levántate. Y resucitó el niño. ¿Han leído esa parte? El Señor lo resucitó. Ahí está en Hechos de los Apóstoles. Pero lo que estoy diciendo acá es que Pablo era bien expresivo. Dijo, hey, firmes en la fe. Pues los zapatos nos mantienen firmes en la fe. Firmes. No titubeamos. No decimos, no, hoy no voy a ir a la viña. No, hoy voy a agarrar por otra parte. Mi hermano, si a ti te está pasando eso, probablemente estás descalzo. Estás descalzo espiritualmente. Y yo te invito que te calces bien, por favor. En Romanos 5:1 dice, ya que gracias a Jesús yo fui justificado cuando creí, gracias a eso tengo paz con Dios. ¿Saben que Dios, papá, estaba enojado contigo? Bien enojado, conmigo también. ¿Y saben quién hizo que se contentara? Jesús. Ahora está bien feliz con nosotros. Eso se llama paz. Si tú estás en paz con Dios, ya la hiciste, hermano. Ya la hiciste, hermana, porque todo lo demás no importa. Las dificultades no importarán jamás. 2 Corintios 5, 18 dice, Dios, voy a parafrasearlo porque no puedo leerlo todo esto. 2 Corintios 5, 18 dice, Dios, por medio de Jesús, su Hijo, reconcilió a nosotros con Él para que ministremos a otros reconciliación. O sea, Dios no te dio algo para que te lo guardes y lo metas en una caja fuerte. Te lo dio para que lo compartas. Está diciendo acá en pocas palabras. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos tanta riqueza y no las compartimos? Y sobre todo espirituales. Yo le aseguro que aquí, si hacemos una maratónica de 3 días sin salir de este cuarto, yo descubro aquí mismo que usted tiene poder para sanar enfermos, poder para echar fuera demonios, poder, yo encontraría aquí una infinidad de talentos espirituales que usted no ha descubierto, se lo aseguro, porque Dios puso algo sobrenatural en ti para que puedas usarlos con otro. Ahora yo pregunto, ¿en dónde buscas tú la paz? ¿La buscas en las personas? ¿La buscas en las circunstancias? ¿En CNN? ¿Para ver las noticias? ¿Qué está pasando? ¡No! Búscalas en la Biblia, hermano. Ahí está. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo vencí al mundo. Punto. ¿Qué les parece esa frase? En el mundo vas a tener aflicción. ¿Es buena noticia ese? Parece como que no. Pero confía, yo ya vencí el mundo. O sea, tú vas a vencer también. ¿Cuántos entienden esta palabra? ¿Cuántos están afligidos? Sí, pastor, es que somos seres humanos, pastor. Comprenda, pastor, mire las noticias, que guerra, que allá, que pestes, que viene otra peste aquí. No te preocupes. Si Dios nos ayudó a pasar la pandemia, Dios nos libró, Dios tuvo un plan, no te preocupes. Parte de calzarte es confiar en Dios. En Juan 14, 27 dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Confiad en mí, confiad en Dios, confiad también en mí. En la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Sí, hay muchas moradas para ti. Si no fuera así, yo no te lo estuviera diciendo. ¿Dónde está eso, pastor? Juan 14. Estaba a puntito de morir cuando dijo eso. En el mundo tendréis aflicciones. Entonces, si nosotros no vivimos la paz, ¿cómo vamos a predicar? ¿Cómo tú vas a evangelizar a alguien y le vas a dar una palabra, una buena nueva de ansiedad? Entonces lo primero es nosotros, que Dios haga una obra, pídeles, confía en Dios, ven, congrégate aquí, aquí nunca vas a tener miedo, porque siempre vamos a inyectarnos los unos con los otros confianza. Yo estoy bien confiado, usted pastor, porque usted todo le va bien, no, si yo le contara, no todo me va bien, pero yo estoy confiado. ¿Dónde encontró esa confianza? En la palabra, y yo la creo. ¿Cuántos la creen? Seguro. No puedo dar lo que no tengo. Comencemos por eso. No tenemos calzado, no podemos ir a predicar. No tengo paz, no puedo ir a predicar. No tengo a Jesús, no puedo ir a predicar. Entonces son dos puntos. Uno, vive lo que la paz, luego vas y la compartes. Eso no te lo habían dicho. Hoy te lo digo. La paz es tranquilidad al alba. El Espíritu Santo es la paz dentro de nosotros porque es el poder de Jesús en nosotros. Gálatas 5:22. La paz. Hay cristianos que recibieron paz, pero no la disfrutan. ¿Será? Tienen paz, pero no la están viviendo. No se están poniendo los zapatos. Los dejaron debajo de la cama. ¿Sí? y tenemos que calzarnos. Filipenses 4:7 dijo que la paz de Dios no es esa pasecita que está por ahí afuera que están dando las personas, no. El anticristo va a hacer que haya una paz impresionante, hermanos. Dicen que los judíos se van a dar abracitos con los palestinos, con los árabes. ¿Sí? Todo el mundo se va a amar, pero va a ser una mentira del anticristo. Solo va a durar un poquito y de repente, así es Satanás, va a mentir. Esa no es la paz que da Jesús. La paz que da Jesús se parece a esta que te voy a decir. Cuando fui a la conferencia en New Jersey, estábamos como a 30, 40 minutos de New York. Nos fuimos a New York, nos pasamos ese túnel largo debajo del mar, nos pasábamos, que me hizo gastar un montón de dinero porque me volví a meter otra vez. Yo sí, ¿para dónde está la calle? Bueno, ese es otro punto, ¿no? Eso se los cuento porque soy transparente. ¿Sí? Somos una iglesia transparente. Pero llegando ahí, le digo a mi esposa, vámonos por el lado de New York, por allá por las cataratas del Niágara, y pasamos las cataratas del Niágara, nos vamos y giramos y aprovechamos, ¿no? Nos fuimos a las cataratas del Niágara y cuando estábamos en las cataratas, nos fuimos a la parte donde revienta el agua. Íbamos viendo un castorcito que estaba ahí, un castorcito bien gordito, bien maiciado, bien alimentado, mire, comiendo, man, dándole como que si era el fin del mundo, comiendo, y todo coqueto para comenzarle así, así, sabía que lo estábamos viendo, ¿verdad? Hasta casi se ponía para la foto ahí, así, así, el castorcito, y le decía a mi esposa, mira, mi amor, ese castorcito está pero en paz y con la reventazón del agua de la catarata ahí cerquita, porque es una parte que está cerquita, bien cerca, súper cerca. Así deberíamos de ser nosotros, como castorcitos todos. No, tampoco. Cerquita de la angustia pero en paz, en la guerra acá pero en paz. Porque sabemos quién somos y sabe quién nos dejó la paz. La paz de Jesús, el príncipe de paz. Eso debería ser la diferencia en nosotros. En 1 Pedro dice, claro, no se sorprendan de las pruebas de fuego que van a atravesar. Pero vamos a estar en paz. Pastor, ¿y por qué no me lo dijo antes de haberme entregado a Jesucristo? No, hombre, este es el mejor lugar, es este. Vamos al punto 3 y último. Al calzarte los pies. Ya dije el 2, ¿verdad? El 2 dije yo que era, te calzas los pies al disfrutar las buenas noticias de la paz que anuncias. Ahora el último punto para finalizar es, al calzarte los pies tendrás paz abundante para compartirla a pesar de la situación, tú la compartes. Marcos 16, 15 al 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, no importa la nacionalidad, pues. El que creyere y fuere bautizado, hermano. Alguien dijo, oye, que no, pero yo no voy a bautizar. Pero quitando la orden, bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús siempre fue radical. Pónganse las botas, hermanos, y compartan la buena noticia, hombre. Pónganse las botas y confíen en Dios. Si a usted le cuesta confiar, venga conmigo. Tomémonos un café, aprovecho ahí yo. Y le voy a dar de mi paz, que yo recibí de Dios. Y que la recibo de todas las mañanas, a mediodía, en la tarde, cuando leo la Biblia. Lo mejor sería que usted recibiera la paz, usted, directamente. Véngase para acá, levante la mano, ¿quién siente paz en este cuarto? Es el Espíritu Santo. Pastor, yo quiero esa paz, pero quiero llevármela a mi casa, porque en mi casa no hay paz. Llévatela. No soy yo, es la presencia de Jesucristo, el Espíritu Santo aquí. Romanos 10:13 dice, el que invocare el nombre de Jesús, ese es el que va a ser salvo. Le estoy dando la vuelta ya ahorita a la bota, mire, mire. Cuando usted se pone la bota, vive la paz. Ahora, vaya y lleve la paz a otro. El que invocare el nombre de Jesús, ese va a ser salvo. Pero después dice, pero ¿cómo va a ser salvo? ¿Cómo va a invocar si no cree? ¿Y cómo va a creer si nunca ha escuchado de Jesús? ¿Y cómo va a oír si nunca nadie le ha predicado? ¿Cómo? Y me encanta cómo Jesús es tan hermoso la palabra, mire cómo lo dice. Porque este no fue Pablo, aunque Pablo lo dijo, pero es Jesús en la palabra, porque mire cómo lo dijo. Romanos 10:15, léanlo en la pantalla. ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen la buena noticia. O sea, en pocas palabras, ve a predicar. Pero dice, qué hermosos son los pies de los que predican. Como que dice, los que no predican no tienen pies bonitos. Ah, pues vámonos a predicar entonces. Pues sí, qué hermosos son los pies de los que llevan la paz. Es una manera bien poética de decirte, ve a predicar, papá. Ve a predicar, mamá. Ve a compartir lo que Dios ya te dio. Eso es lo que está diciendo. Ok, ¿cómo nos calzamos entonces? Primero, viviendo lo que vamos a dar. Si no tenemos, no podemos dar. ¡Ey! Si no tienes, si no lo tienes, no puedes darlo. ¿Sí? No, si no tienes, no lo puedes dar. Vive la paz. Si no tienes, no puedes darlo. Samuel, sí, yo no, si no lo tengo, no lo puedo dar. No podría. Entonces, ¿cómo yo puedo ponerme las botas? ¿Predicando? ¿Se están viendo cómo me brilla aquí la bota a mí? Miren, estoy predicando. ¿O está un poquito sucia? No, no la bota, ¿ok? Invitando personas. Restaurando una persona que tiene miedo. Alguien que tiene depresión. Dándole palabras de ánimo. Aconsejando a alguien, animando a alguien que se está muriendo, que está afligido porque tiene una enfermedad crónica, aconsejando a alguien que está en pecado, en vez de hundirlo, levántalo, dedícale tiempo, no lo condenes, dale amor y dale palabra. De esa manera nosotros nos ponemos las botas, invitando personas. Cada persona que invita a otro aquí se está poniendo bien las botas. Porque nosotros le predicamos. Ponte de pie, por favor. Primera de Pedro 4:16 dice, la palabra dice, si sufres a causa del evangelio, gózate aunque sufras. Si sufres cuando compartes la palabra a causa de la buena noticia, gózate. Vas a ser bendecido, dice Pedro. Pedro lo está diciendo, a él lo crucificaron cabeza abajo. Lo dice Pedro, primera de Pedro 4:16, y la palabra dice, si sufres a causa del evangelio, de compartir la palabra con otra persona, gózate, serás bendecido. Romanos 16:20, en la pantalla, dice, el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes. Amén. Amén. Cierra tus ojos, Padre. Aquí estamos. Señor, hemos recibido la otra pieza. ¿Cómo le hacemos, Señor, para que estas piezas siempre estén bien puestas? Ah, tengo una idea. Reargúyenos. Recuérdanos cuando la bota se nos está zafando. Padre, si esta prédica ha llegado tan poderosa, vas a apasionar a cada persona para que vaya y viva la paz y la ministre. Sobre todo los que han perdido seres queridos hoy mismo. La ministren, la paz, porque está viendo todo el panorama, no solamente hasta la mano que está frente a sus ojos. Yo te clamo, ahora mismo una administración para recibir la paz. Recibe la paz en el nombre de Jesús. Recibe el príncipe de paz. Recibe la paz en el nombre de Jesús. Hermana, recibe la paz en el nombre de Jesús. Hermano, recibe la paz en el nombre de Jesús. Esa paz que va contra todo entendimiento. Esa paz que el mundo nos da, esa paz poderosa, shalom. Recíbela en el nombre de Jesús. Ahora Jesucristo te envía para que la compartas, que lleves las buenas nuevas de salvación, invitando personas para que vengan y se unan a este lugar, puedan conocer de la verdad, puedan disfrutar de la verdad. Oro, Padre, para que tú puedas sanar el corazón deprimido aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Dios les bendiga, hermanos.